Buenas noches. Muchas gracias. Café Tortoni. Aquí estamos. Bueno, vamos al infierno.
De una buena vez.
Vamos un rato al infierno, de donde nunca debimos salir.
Eso.
Y pues vamos al segundo círculo, allí donde penan los lujuriosos. Y donde quizá algunos de nosotros
pasaremos una temporada en el infierno.
Sí, sí, sí. Algunos de nosotros nos haremos chicharrones allí. Aunque antes de comenzar el relato propiamente dicho, yo estoy de acuerdo con alguien, no recuerdo quién en este momento, que conjeturó que tal vez el infierno, como todo, produce acostumbramiento. Así como uno se acostumbra a la pena, no sin grandísimos esfuerzos, es probable que allá por los 2,000 o 3,000 años de tostarse, uno empiece a tomar el gusto al fueguito.
No solo eso, quizás incluso empieza a desarrollar una cierta afición por ese lugar que a uno le ha tocado, el segundo círculo del infierno, e incluso hacerse algo así como patriota, ¿se dice?
Algo así. Esto es un poco darwiniano. Parece que las estirpes van desarrollando una especie de adaptación al medio. ¿Por qué no pensar que las almas se van adaptando al infierno? Empiezan a gozar de él, a hacerse amigos de los que se queman al lado.
Se arma una barra.
Después de 2,000 años es inevitable hacerse un poco amigo del diablo carcelero.
Sí.
Sucede con los presos después de 3, 4, 5, 10 años. ¿Cómo no va a ocurrir en 1,000?
Sí, seguro.
Ese diablo que también está condenado, que no debe ser nada grato para él estar ahí. Pero bueno, son conjeturas sobre el infierno. Yo siempre tuve el sueño de escribir un largo informe sobre el infierno, pero lo ha hecho también este hombre a quien vamos a citar ahora, que no vale la pena meterse. Y ahí entonces, en el canto quinto del infierno, Dante está en el segundo círculo, allí donde penan los lujuriosos, y está Semiramis y Dido, la... No Roberto Dido.
No, el periodista.
Cada vez que nombro a Dido es inevitable que yo haga esta aclaración. Y lo nombramos mucho porque anduvo entreverada con Eneas.
Sí. Claro.
En fin, la fundadora de Cartago.
Cartago, nada menos.
Cada vez que hablamos de Cartago nombramos a Dido, y ahí yo tengo que hacer la salvedad que no se trata de nuestros amigos los Dido de Radio Rivadavia.
Juan Carlos y Roberto.
Sino de Dido, una señorita. Más loca que...
Diestra para cortar.
No sé qué, digo. Casi digo que su hermana.
No, por favor, faltaba más.
No es para tanto.
Mi hermana no corta pieles de bueyes tan bien como lo hacía Dido.
Oh, qué animal capacitado para cortar pieles de bueyes.
Sí.
Derechito, ¿no?
Me está gustando para cortar pieles de bueyes, le dijo uno.
Estaba también Cleopatra, que según se dijo, en una noche llegó a amar a 113 caballeros en Egipto. Lo cual habla muy mal de los caballeros de Egipto.
Seguro.
Estaba también, desde luego, Helena de Troya. Y estaba también Aquiles y París. Y bueno, y tantos, debería haber muchedumbres allí. Realmente lo difícil es no estar. Y allí encuentra el Dante a Paolo y Francesca. Da escasos datos, me parece a mí, el Dante. Y quien mejor completa esta historia es Boccaccio. En un comentario que él hace a la comedia, escrito después, desde luego. Bueno, sería que escribiera el comentario a la Divina Comedia antes de ser esta escrita. Así como algunos cronistas de cine escriben la crítica de la película antes de ir a verla, e incluso sin ir a verla. Lo cual no está mal.
No, en general está bien eso.
En realidad yo creo que el crítico debería no ir a ver las obras que se propone criticar para evitar que esta visión influya en su temperamento.
Además, basta con saber 6 frases para hacer crítica de cine, como un canto a la vida, y ese tipo de cosas que siempre
claro,
están,
¿no? Claro, luego, una historia conmovedora que lo mantendrá usted pegado al asiento 90 minutos.
Que dure 2 horas.
Parece que cuando Dante le pregunta a Francesca por qué está en el infierno, Francesca le contesta: «Es un mayor dolor que recordar sin el tiempo felice en la miseria». No hay mayor dolor que acordarse de los tiempos felices en la miseria. Y hay una frase de Byron superior, creo. Porque a veces, línea por línea, hay autores que superan a los grandes maestros. Pero por un rato, por una línea. No es que Byron no haya sido un grande. Es que Dante creo que fue el más grande de todos.
Fue el más grande, sí, sí.
Y Byron dice: la alegría pasada es pasada. El dolor pasado es dolor todavía. Es una frase extraordinaria. Una frase extraordinaria. Pero, ¿qué es lo que ocurrió con Paolo y Francesco? ¿Quiénes eran? Bueno, muy bien, vamos a ver. Había un tipo que se llamaba Malatesta di Verrucchio. Malatesta di Verrucchio, que era señor y tirano de Rimini, una ciudad italiana. Tipo ñorce y tirano, ahí la iba de pesuti, el viejo Malatesta de Verrucchio. Tenía cuatro pibes, cuatro hijos. El mayor, Giovanni, era valiente, muy capaz, muy inteligente, muy valeroso, pero también era enano, era feo, jorobado y de pésimo carácter.
Lo conozco.
Sí. El segundo, Paolo, era hermoso, un guacho divino. Lindo, dulce.
Está viendo mucha televisión.
Se le escapó la subjetividad, Dolina.
Estoy viendo mucho Montaña Rusa. Sí. Y me temo que el lenguaje florido, gongoriano y conceptista, sí, de los autores de Montaña Rusa se interna incluso en los temas dantescos.
Sí, sí, sí.
Lo cual sería terrible.
¿Se imagina una adaptación?
La Divina Comedia, sí. Loco, yo te banco el mambo. Pero ¿sabes cómo quema aquí? No, pero hay algunas formas retóricas que se utilizan allí. Por ejemplo, ¿te crees que sos...? A ver, voy a tratar de decirlo. Ay. Me sale bien. No, me sale bien. No sos... Por decir, no sos la única con quien salí.
Sí.
Dicen... Ay, no sé cómo dice.
¿Te crees? A ver.
No es fácil,
pero,
¿eh?
Pero no es fácil, ¿no? Decirlo mal es casi una...
Sí.
Una prueba y lo consiguen.
Es como sacar cero puntos en el PRODE.
Sí.
No sos la única... Ay, no me acuerdo. Algo así como... Fue una de las mejores veces que me fue. Ay, Dios, bueno, es parecido a eso. No me voy a acordar. Bueno, pero dejemos Montaña.
Por favor, de una buena
teníamos...
vez.
Teníamos... Vamos al infierno, que es más o menos.
Estaba hablando de la familia Malatesta de Verrucho.
Estamos hablando de la familia de Malatesta de Verrucho, que tenía, como se ha dicho, cuatro hijos. El primero, Giovanni, valiente, capaz, enano, feo, jorobado y de mal carácter. El segundo, Paolo,
lindo,
hermoso,
muchacho.
Y dulce, lindo. El tercero y el cuarto no vienen al caso. El tercero se llamaba Malatestino.
Ah.
Como decía, el hijo del lavandinero le dicen el lavandinerito. Bueno, y el cuarto se llamaba Pandolfo. ¿Qué hace Pandolfo? La sonrisa de Pandolfo. Oh,
se parece a mi mamá.
A Giovanni, al mayor, al valiente y capaz, al enano, jorobado, feo y de mal carácter, le llamaban, y disculpen todos ustedes, Gianciotto.
Como su nombre lo indica.
Sí, sí. Y él se dejaba llamar. Sí.
Y no sabe lo que contestaba.
Sí. Y, bueno, Gianciotto llega a la edad en que corresponde casarse, y el viejo Malatesta le empieza a buscar novia. Y un día Gianciotto le dice... que ha conocido a una mina fenómena en Ravenna. Le dice, viejo, mira, conocí una mina, pero que en Ravenna, no sabes lo que es. Se llamaba Francesca. Y era hijo del señor Guido da Polenta.
Lindo nombre. Es como el Tano Domingo
Malatesta,
pariente.
Malatesta, Polenta.
Pariente del Tano Domingo Polenta.
Claro, el drama de su
inmigración.
Bueno, Francesca, la hija del señor Guido da Polenta, que vivía en Ravenna, le gustaba el Gianciotto. Le dice, viejo, arreglame un matrimonio, eran muy poderosos, arreglame un matrimonio con esta chica Francesca. Desde luego, en aquellos tiempos, se estilaba mucho esto de arreglar matrimonios sin que se le preguntara demasiado a la piba que pensaba.
Sí, muy bien.
Bueno, temiendo espantar la hacienda, el viejo Malatesta, en vez de mandarlo a Gianciotto a pedir la mano de Francesca, lo manda a Paolo a hacer la petición. No fuera cosa que lo vieran a este tal cual era... Y saliera rajando la Francesca y diciendo, yo con ese no me caso ni mamada. Entonces le mandó a Paolo, yo no sé si le habrá escondido la exigua estatura, la jiba y las malas pulgas de Gianciotto. Pero fue Paolo. Se presenta, acá se hace un polenta, así como le va, mire, yo vengo a pedir acá la mano, qué sé yo. Paolo, acá entre paréntesis, el lindo, estaba casado con una señorita Orabile Beatrice Di Giaggi, Di Giaggi Bolo, quiero, ¿no?
Sí.
Bolo Retruco. Y tenía ya dos chicos. Estaba bien casado, una piba bastante buena, la Beatrice. Viajó Paolo. Viaja a pedir la mano. Boccaccio dice que Francesca pensó que Paolo era Gianciotto. que Paolo era el tipo que le estaba destinado. Lo vio, sí. Me imagino la escena. Seguramente no fue así, pero yo me lo imagino igual. Francesca, escondida, espiando por la ranura de la tapuer, de acá, mientras el viejo chamullaba con Paolo, y Paolo de aquí, qué sé yo. ¿Qué es? Es uno que viene a pedir tu mano. Lo miro, dice, es este. ¿Para quién? Y sí, con Chanchotto, el tipo. Y, bueno, se enamoró de Paolo. Y Paolo la vio a Francesca y también se enamoró de ella. Quedaron flechados así. Muy bien. Francesca viaja a Rimini y lo conoce a Chanchotto. Y cuando lo ve, casi se muere. Dice, pero Dios te libre, pero hay que ser desgraciado. Dice, mirá lo que me viene a tocar. Porque ella habría pensado que si era el hermano de Paolo,
claro, sí, más o menos,
estaría más o menos. Y hasta era posible que estuviera mejor. No, estaba mucho peor. Se casan. Francesca, muy desdichada. A los 9 meses viene una hija, Concordia, porque Chanchotto era feo, pero...
Sí, no perdió el tiempo.
No perdió el tiempo. Tenía muy violento carácter, Chanchotto. Le hacía la vida imposible. Que, ¿qué es esto? ¿Qué vestido te pones? Que a mí no me contestas así. Que yo te voy a meter una piña y te voy a encajar una patada y te voy a mandar con tu viejo el polenta ese. Todas esas cosas que hacen los malos maridos. Pero, mientras tanto, iba creciendo el amor entre Francesca y su cuñado.
Ángelo,
no,
Paolo.
No, mi cuñado no, por cierto.
Sino Paolo.
Ángelo.
Ahora, el malatesta se aviva de esto. Ve que en la mesa se miran mucho Paolo y Francesca.
Se toca por abajo.
Que mucho, sí, no sé. No,
no, tanto no, tanto no.
Pero con el pie,
además,
por ahí.
Imagínese, con lo que le digan esas mesas, claro, era muy difícil.
Tenía un pie que hace del medio.
El hombre elástico, ¿no?
Bueno, pierna larga.
El viejo se avivó y dice, lo mandó a Paolo y a su mujer a guardar la fortaleza de Cesantino. Dice, vos andá, guardame la fortaleza de Cesantino. Y lo manda allá. Paolo con la mujer, con la Beatrice. Pero se aburrían a él y se volvieron. Y en la ausencia también creció el amor. Mientras estaba en Cesantino, Paolo pensaba en Francesca. Mientras sufría las malas pulgas de Chanchotto, Francesca pensaba en Paolo. Y sucedió lo que tenía que suceder. Un día estaban paseando por el jardín, ella leía El Galeotto, que era una historia... Hemos discutido alguna vez, aquí llamarían los citas, porque hay una línea ahí. El Galeotto fue el libro, fue el culpable.
Galeotto fue el libro Aquilos Crises.
Eso. De todos modos, se trataba de la historia de Lanzarote y sus amores con Ginebra. Que el libro más apropiado. Estaba la mina con el Broly, aparece Paolo en el jardín, ¿qué estás leyendo? Ay, qué fantástico, qué sé yo. Y se besan. Estaban en lo mejor del asunto. Ya Paolo se estaba sacando las mentiras de las manos, de los dedos.
Estaba haciendo precalentamiento, sí. Estaba como quien dice.
Y adivina quién aparece.
No.
Chanchotto.
Lo más Pancho.
Aparece Chanchotto.
Con la manita en el bolsillo, ¿eh?
Y bueno, los mató.
Ahí está.
Vamos a hacer la corta historia. Lo vio, dice, ¿qué está haciendo? Besándose, pum, la mató. No le tiró un tiro, sino que se besó con su espada. Los mató. Y para colmo de desgracia se mueren y se van al infierno. Esa es la historia de Paolo y Francesca. Se van al infierno porque no tuvieron tiempo de arrepentirse. Saben ustedes que el arrepentimiento, como se ha dicho aquí mismo, es una institución que depende enteramente de la precisión cronológica. Hay que arrepentirse a tiempo. No se pudieron arrepentir, que se iban a arrepentir después de todo. Y se fueron al infierno. Objeción. ¿Cómo pueden decir que están en el infierno si están el uno con el otro?
Están juntos, vamos.
Están juntos. Ese no es el infierno. Eso es una objeción. Creo que Dante comete una equivocación aquí. No podían estar en el infierno, no podía ser ese el infierno para ellos. Y aquí es donde yo mantengo una fantasmal teoría, que es que el infierno no es un lugar, sino que es un crochet de lugares. En el mismo lugar puede estar el cielo para uno y el infierno para otro. Ese, que para Dante era el infierno porque estaban allí penando los lujuriosos, debió ser una especie de paraíso para Paolo y Francesca. Y si no lo era, bueno, es que tan enamorado no estaría.
En cuyo caso tampoco deberían por qué estar, tendrían por qué estar ahí.
En cuyo caso tampoco tendrían por qué estar allí. En todo caso, ese infierno sería el infierno de los que quieren mal, que también está muy poblado. Sí. Y para terminar esta historia, esta fantástica historia de Paolo y Francesca, recuerdo una lápida y un epitafio que alguien atribuye a la tumba de Eva. Uh-huh. Escrito el epitafio probablemente por Adán, y decía el epitafio: el paraíso estaba allí donde ella estaba. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con ese epitafio, y creo que los infiernos se convierten en paraísos en la presencia de la mujer amada. De manera entonces que a quién dedicar en esta recordación de los amantes de Rimini y también del pobre Gianciotto.
Yo creo que deberíamos empezar, Alejandro, con la dedicatoria, pensando en una persona que, pudiendo escribir esas cosas y que también fue el culpable de todo eso, no hablo de otro que de Dante Alighieri, tuvo que sufrir esta pena de amor por la imbécil de Beatrice, que se paseaba seguramente una muchacha frívola y sin ningún grado de conciencia ni interés.
Es impresionante, y lo hemos dicho creo algunas veces aquí, cómo mujeres mediocres pueden estimular a grandes hombres para ser estupendas obras.
Él entonces sería el primer dedicando de esto, y quizás después los que lo sucedieron, y que no teniendo más remedio que enfrentarse a veces a la imposibilidad del amor en la práctica, se dedicaron a una forma quizás más sublime del amor, o en todo caso más trascendente o más abarcadora, que es aquel amor que, aquellos textos que aparecen como arquetipos del amor y que le permiten amar a otras personas, dado que en el fondo cualquiera de nosotros se comporta como un estudiante en esas lides, porque en el fondo todos los amores son amores de estudiante.
Flores de un día son, cantan Irusta y Fugasó y Toca de Mare, en homenaje a Paolo, a Francesca y a todos aquellos que han amado lo suficiente como para irse al infierno.